Su nombre, por favor.
María Luisa Matutano.
Personalmente, ¿qué le parece la nueva estructuración de los actos en el santuario de Lledó?
A mí me parece muchísimo mejor, pues me parece más recogido, mucho más religioso y mucho más interesante.
Muy bien, muchas gracias. Su nombre, por favor.
Manuel Monfort Catalá.
Personalmente, ¿qué le parece la nueva estructuración de los actos en los santuarios de Lledó?
Pues creemos que obedece a los nuevos tiempos en que vivimos, en los que todo se hace con la intención de abreviar tiempo. Y recordando aquello de que lo bueno y breve es dos veces bueno, consideramos un acierto sustituir el novenario que tenía lugar en la Catedral de Cipersal en un triduo en la propia ermita de Lledó, por lo que se conseguirá una mayor afluencia de fieles, si cabe, y un lleno completo del templo, al igual que ocurre en el día solemne de la festividad de la Virgen. La procesión única en el ermitorio consideramos un acierto, pues debido a la motorización ya existente, eran muchos los castelloneses que por salir los domingos al campo no hacían acto de presencia en la procesión de la ciudad.
Muy bien, muchas gracias por estas interesantes manifestaciones suyas. Su nombre, por favor.
Vicente Sospedra Puig.
Personalmente, ¿qué opinión le merece la nueva estructuración de los actos de la patrona en el santuario de Lledó?
Lo considero un acierto total, porque así, al celebrarse en su corto espacio de tiempo, nadie va a tener excusa para no sumarse a las solemnidades y, sobre todo, a la procesión del día 2.
Muy bien, muchas gracias. Su nombre, por favor.
Genoveva Ortiz.
Personalmente, ¿qué le parece la nueva estructuración de los actos en el santuario de Lledó?
Pues me parece muy bien, a ver si así la gente va a ver más a su patrona.
Muy bien, muchas gracias. Su nombre, por favor.
Paquita García.
Personalmente, ¿qué le parece la nueva estructuración de los actos en el santuario de Lledó?
Ay, pues a mí me parece muy bien que las fiestas de Lledó se celebren en Lledó.
Muy bien, muchas gracias.
Y no pueden estar en todo, hombre, las cosas por malamente. Claro, i pel Mussolini és tot, les coses van pujar amunt, van pujar amunt, una volta té un compte en 10, a l'altra 20, a l'altra, comprèn, les coses no pot ser, de cap manera. I està molt car tot. Ah, la cosa religiosa la portarem i farem com tots els anys, perquè el sant no perdi el costum i sigui tot el que ara se'n vigent.
Molt bé, estupendo. Pues això me'l pareix meravellós perquè, evidentment, l'esperit és el que importa i l'esperit del nostre poble està present en homes com este Luciano Galí que avui han portat en representació de tota la gent admirada del carrer Sant Vicent fins al micròfono de Castellonesos. Moltes gràcies, senyor Pepe. És problema més bien de constància, ¿usted cree?
Pues sí.
Señores, en la festividad que los vecinos y clavarios de la calle San Vicente dedicaron al titular, al padre Vicent, ofició la misa y pronunció una elocuente oración sagrada en valenciano el reverendo don José Domènech Besalduc. El reverendo don José Domènech Besalduc comparece también, ha sido tan amable de comparecer ante el micrófono de Castellonaries para que nos dé una síntesis de esa hermosa plática, sobre todo en el sentido que pueden tener esto que él ha tratado, la supervivencia de estas fiestas y el sentido de la calle como comunidad, como grupo que se hermana y que vibra en torno a una de estas festividades. Padre Domènech, ¿qué nos puede decir a este respecto?
En primer lugar, cuando yo estuve preparando algo que decir en el día de hoy, pensé inmediatamente en qué hechos de vida podían ser el punto de partida para una homilía. Y entonces me acordé del hecho vivido desde mi infancia, al fin y al cabo yo he vivido muchos años en el extremo de la calle, y estuve recordando un texto del Concilio Vaticano II en el que cuando trata de la Iglesia y el mundo actual se plantea qué puede aportar la Iglesia o qué actitud debe tomar frente a la cultura de hoy. Para mí, entonces, ese interrogante que pone el Concilio, cómo ligar las tradiciones con un cambio profundo que se hace en la mentalidad, en el modo de ser, en el modo de pensar de los hombres de hoy, esa pregunta me ha surgido inmediatamente y la he aplicado a la festividad. Yo recuerdo la calle San Vicente hace unos años, que como calle era centro de convivencia. Los niños de la calle eran amigos y a veces también se reunían en pandillas para pelearse, pero todo se realizaba dentro de la calle. Las noticias se comunicaban cuando la gente se sentaba después de cenar al fresco en el verano. Entonces, las noticias que realmente interesaban a la gente era si había un enfermo, si había nacido un niño, si aquella chica empezaba ya a tener novio y a salir con otro, si acaso había habido una riña fuerte, una discusión en una casa, porque con el balcón abierto se oía todo lo que pasaba dentro de la casa. Es decir, la gente vivía su mundo en la calle. Los niños no tenían problemas para jugar en la calle. Hoy, en cambio, a veces cuando paso, los veo intentando montar un pequeño partido de fútbol en la acera, con una barrera de coches por un lado y con el miedo de los padres de que no se bajen abajo. Es decir, la calle era entonces el centro de convivencia. Hoy la calle es únicamente un sitio por donde se pasa. Han ido desapareciendo aquellas casas de entrada de carro, con la silla en la puerta en invierno y el capazo de naranjas del propio huerto, y se han ido levantando edificios altos donde la gente, al vivir quizá más hacinada por defender su intimidad, empieza por no saludar a los del piso de abajo. Claro, entonces la calle ya no une, y esta especie de enfriamiento que hay en las festividades de la calle, yo creo que en el fondo no es más que un cambio cultural. Habría entonces que salvar qué es lo que había de positivo. Lo que había de positivo en aquella fiesta, dejémoslo anecdótico y dejémoslo que ya es insalvable y que no va a volver porque la historia no vuelve nunca atrás, era la preocupación del hombre que está al lado, del hombre que está a mi lado como mi hermano, como alguien con quien tengo yo que ver. Porque el prójimo, en el sentido cristiano, es el próximo. Y el próximo es el que está cercano. Nuestra civilización hoy nos lleva quizá a preocuparnos de las cosas que pasan en el Vietnam, pero no lo que pasa en el piso de arriba. Los medios de comunicación social nos lanzan a nosotros a las ventanas de un mundo, pero de un mundo que no es nuestro mundo, de un mundo quizá demasiado grande para que nos pueda apasionar. Yo creo que es mucho más interesante que se haya peleado una pareja de novios de la calle que no que quizás se hayan peleado dos políticos en las conversaciones de París o las conversaciones de paz del SALT. Y sin embargo, esto no lo sabemos salvar. De aquí que, bajo el punto de vista religioso, como sacerdote lo estoy enfocando, yo creo que debería haber un esfuerzo por integrar aquellos valores permanentes de alguna manera en el modo de ser de hoy. Quizá debería hacerse una llamada a la conciencia de la gente para que su sentido cristiano lo hiciesen más elemental, más sencillo, más claro, con menos preocupaciones de revoluciones en Bolivia y quizá con más preocupación de esa pequeña revolución que está ocurriendo al lado, esa revolución doméstica, esa angustia de la gente que vive a nuestro lado, esa necesidad que los niños tienen de jugar, ese peligro de que quizá con el balón rompan el parabrisas de un coche, esto pequeño. ¿Y esto lo daría de nuevo la calle? No sé hasta qué punto, no sé. Pero por este camino habría que encontrar algo.
Sí. Habla usted también de la figura del padre Vicent, de su inmenso afán de predicar la palabra de Dios en aquellos tiempos convulsos y revueltos. Es curioso que el padre Vicent, predicando en nuestra dolsa parla, pues hiciera entender de todos los auditorios. Mosén Domènech, usted que es un cura tan nuestro, tan castellonero, tan vinculado a la región en general, el padre Vicent tendría un verbo arrebatador, ¿no? Porque conmover aquellas masas enormes que creo que llevaban unas masas ingentes de penitentes, ¿debería tener el padre Vicent un verbo arrebatador para predicar la palabra de Cristo?
Evidentemente, la elocuencia de San Vicente Ferrer pues fue una cosa grande y ha sido proverbial. Incluso sus temas eran temas que se prestaban a las grandes conmociones. Él predicaba sobre todo del juicio de Dios, predicaba de la conversión y predicaba a muchedumbres de pueblo. Cuando quizá la instrucción religiosa se da a pequeños grupos, el estilo es diferente, pero para hacerse oír en una plaza, para hacerse oír de una procesión de centenares de penitentes, él tenía que poner un acento extraordinariamente grande. Por eso creo que la lengua nuestra tiene unos acentos especiales para gritarla. Y muchas veces me he preguntado yo por qué, si nuestra gente blasfema en valenciano, la verdad evangélica hay que decírsela en castellano. Y aquí una pregunta que se me queda no sin responder, sino quizás sin afrontar. Y yo de San Vicent, lo que he notado hoy al reflexionar un poco es la doble faceta que él tiene como hombre cercano al pueblo y como hombre cercano a los poderosos. San Vicente, cuando vive los problemas del pueblo, la peste negra, la desorganización de las ciudades, incluso la crisis económica que pasa nuestra región en el siglo XIV por distintas causas, cuando vive todo eso, es un hombre que penetra en el pueblo. Y el pueblo le sigue. Y el pueblo hace una aureola en torno de él extraordinaria. De manera que quizá, olvidándose después de su predicación, queda el recuerdo de sus portentos y de sus milagros. Evidentemente, él llena toda la historia religiosa de nuestra región. Sin embargo, cuando San Vicente interviene en la alta política, tanto la alta política de la corona como en la alta política del pontificado, quizá, no sé si habría que hacer notar aquí, que en tiempo de San Vicente se producen las dos crisis, ¿no? La crisis de la muerte de Martín V el Humano, nuestro rey, que muere sin sucesión, ni siquiera tiene hermanos, solo tiene una hermana, Leonor, casada con, creo que con el rey de Castilla. Y entonces se produce el vacío y hay que elegir un rey. Y él es uno de los 9 compromisarios que en Caspe lo hacen. Y no solo uno, sino que parece el que más inclinó la balanza a favor de Fernando de Antequera. Para él un motivo de sufrimiento. En la alta política eclesiástica tampoco las cosas le salieron muy bien. Por eso yo creo que San Vicente a última hora se debió dedicar al pueblo y solo al pueblo. Ahí quizá estaba más cerca del Evangelio, que dice que los pobres son evangelizados y son los preferidos del Evangelio.
Muchas gracias.